Por estos días hemos visto en los titulares, hemos escuchado y hemos mirado en las noticias algo que nos ha llamado mucho la atención y nos ha alegrado cuando dice por ahí, creadora de Miel Gibson ganó batalla legal por el nombre de la marca. Yo me acuerdo que era como en el 2020 cuando tuvimos la oportunidad de conversar con ella por primera vez y conocimos la historia de Johanna Gurto a partir de que los abogados del actor estadounidense la contactaron por el uso de la imagen y el ¿qué pasó aquí? Johanna Gurto está con nosotros para que celebremos esta noticia y para que nos cuentes cómo ha sido este tremendo y largo camino. Johanna, gracias por venir.
Hola, Johanna.
Hola, hola. Gracias. Oye, muchas gracias por invitarme.
Me imagino que ya más tranquila, por fin cerrando
tu cara,
Mel
Gibson.
Ay, ha sido un largo proceso, pero ha tenido de todos los colores, ha tenido de todas las emociones y ha sido muy entretenido.
Cuéntanos qué pasó con la resolución, cuéntanos desde tu lugar, ¿no?
Tal como ustedes lo mencionaban, nosotros el 2020 nos hicimos conocidos, el 2020 nacimos, de hecho.
Mira.
En plena pandemia.
Para el mejor marketing.
Nada nos hacía presagiar que vendría en la tremenda historia. Bueno, el punto es que mientras estábamos ahí dando cara, ¿no?, al proceso que pensábamos que se iba a iniciar a propósito de la advertencia que nos llegó de Estados Unidos, cuando los abogados de Mel se enteraron que existíamos. De pronto apareció otra persona y esta persona quiso correr con colores propios y adueñarse de la marca. Y ella, en horas de la madrugada, mientras estábamos todos atentos y tratando de contestar los millones de mensajes y pedidos que nos hacían porque nos hicimos muy conocidos, quiso inscribir en INAPI nuestra marca y ahí se inició una segunda parte, un segundo capítulo de esta historia. Que duró 4 años. 4 años.
Oye, pero tú me llamó la atención que dijeras que fue entretenida dentro de todo. Qué positivo para mirar todo esto.
Ah, pues no. Ayer me preguntaban, cuando te llegó la carta, cuando te llegó el aviso de Estados Unidos, ¿cómo te sentiste? Horrible, me sentí horrible. Yo pensé que era una batalla casi perdida, era David contra Goliat. Y lo más terrible era como toda la información que me iba llegando, ¿no? Mira, deshazte de todos tus bienes, claro. Traspasa todos tus bienes a otro nombre porque si no te van a quitar todo. La advertencia decía de que si yo no retiraba todos los productos del mercado en 48 horas, entonces iba a tener que asumir un proceso legal, judicial, tanto aquí en Chile como en Estados Unidos, y de verdad que era tremendamente amenazante. Y lo pasé pésimo, pero lo pasé pésimo con 48 horas.
¿Ya?
Porque en mi angustia, no me preguntes por qué, pero desde la intuición misma de mi complejo más vegetativo, puse un tuit donde dije, bueno, los que me estaban acusando de que me iban a denunciar con el actor, ya se van a hacer cargo de la denuncia, de la demanda. Y después cuando ya verificamos la veracidad del mail que me llegó, fue como necesito ayuda. Y puse una cara triste entre dos abejas y fue impresionante. Por eso digo, duró 48 horas. Porque en 48 horas se volcó medio Chile y Chile entero a apoyarme, el extranjero, y apareció entre todas ellas también mi abogada, la Cota Arancibia, que yo necesito de todas maneras mencionarla donde sea y cuantas veces sea necesario porque fue providencial. O sea, ella me llama, me dice, oye, mi nombre es María José Arancibia, yo tengo un equipo, nos dedicamos a registro marcario, ¿te gustaría, te tinca que te representemos? Y yo como, por favor, porque no entiendo nada. O sea, cuando a mí me llegó la carta donde decía, tienes que retirar todos los productos del mercado porque no tienes derecho a usar nuestra imagen, no tienes derecho a usar nuestros colores, no tienes derecho a usar nuestro nombre, no tienes derecho a usar nuestra tipografía, no tienes derecho a usar nada de nada. Yo decía, pero si yo vendo miel.
Más encima claro. El otro anda gritando Freedom,
claro,
por todos lados, pues entonces,
claro.
¿De qué estamos hablando?
Y no es tan dulce.
Ah, bueno, también dicen. El punto es que más encima, yo cuando me senté a tomar once, a descansar, luego de venir del sur con 150 kilos de miel, que fue mi gran inversión, me llega esta carta y yo decía, ¿qué voy a hacer con esto? Si lo poco y nada que había juntado, lo había invertido. Y te juro que fue muy angustiante. Pero 48 horas, porque después de eso, es que no te lo explico. Todavía no dimensiono, así era una vorágine, era como una montaña rusa. Estuve en The New York Times, en mi casa, los corresponsales de New York Times. Aparecí dos veces en publicaciones de su diario. Estuvo la BBC, hubo corresponsales de Agence France Presse. Y todos llegaban y me decían, oye, te queremos apoyar, además de hacer la nota, además de hacer la foto, queremos comprarte miel. Y de paso venía una señora y me decía, oye, yo no tengo mucha plata, pero también quiero apoyarte, véndeme un frasquito. Y vendimos miel literalmente desde Arica hasta Punta Arenas. Al extranjero no podíamos nosotros sacar la miel, pero hubo patriotas que se llevaron. De hecho, me acuerdo siempre una vez que un señor me dijo, oye, estoy de paso, al fin puedo regresar a mi país, pero quiero 20 frascos de miel. Perfecto, le dije. Y de repente me dice, no, tráeme 20 más, vamos a distribuirlo entre las maletas. Se fueron a Finlandia, como 60 frascos de miel.
Contrabando,
Claro.
Fue con el palo.
Pero fue voraginoso, fue muy tensionante, porque además me pasó que sobre la demanda, quienes estábamos detrás de esta empresa, éramos mi hijo y yo. Y bueno, y no puedo dejar de mencionarlo, mi pareja, que fue el que me dio la idea del nombre.
Mira.
Fue él el que me dijo, oye, ya, pues va a vender la miel.
Pero mal que salió todo bien, porque si no sería tu expareja.
Pues, mira, salió todo tan bien que en ese momento solo éramos pololos, puertas afuera, y hoy día somos, estamos más que consolidados, vivimos juntos, tenemos nuestra familia y todo.
Qué bonito. Y qué bonito eso de efectivamente el apoyo que se recibe, ¿no? Porque uno, me imagino, como tú nos relatas, te sentiste ahí como sin saber nada. Y nosotros tampoco sabíamos mucho de esto de la inscripción de marcas, de entender. Y después se han visto otros casos a partir del tuyo, ¿no? El Superpan, que el Star Wash en el último tiempo. Han surgido algunas demandas. Me imagino que tú también has visto esos casos y no sé, pues hemos aprendido algo.
Mira, absolutamente, o sea, era imposible no aprender. Te cuento, cuando yo empecé con esta idea de vender miel, y Rodrigo, mi pareja, me dice, póngale miel Gibson, es un muy buen nombre, creo yo. Y de verdad que no me hacía mucho sentido, hasta que se lo comenté a un amigo y él me dijo, oye, yo soy diseñador, yo te voy a hacer la etiqueta. Perfecto, entonces partimos como con un juego, entre el juego de palabras, que era muy gracioso, claro. Por cierto, una persona me decía, no puede no tener imagen, yo te quise comprar la miel por el nombre, pero no puede no tener imagen. Ya, ¿qué le ponemos de imagen? Ya, pongámosle el personaje de William Wallace, como personaje, claro, de una película, pero nunca, ni siquiera sospechamos que este señor, Mel Gibson, tenía el registro de todo, tenía la licencia de todo lo relacionado con la película, o sea, más allá de que fue el director, productor y actor, él tenía todo, todo inscrito. Pensamos que como era una silueta, en realidad era eso, una silueta, claro, era un dibujo, y la verdad es que no es tan así, porque finalmente hacía alusión directa a la propiedad de alguien, y ahí aprendimos que antes de registrar una marca o antes de llamar a un producto de una forma, hay que buscar si esa está inscrita, hay que ver si está en la categoría que justo coincide con lo que tú quieres comercializar. Y me llama gente, o sea, en ese momento fue también, y tengo entendido, si no me equivoco, que hubo una explosión de inscripciones de marcas, porque todo el mundo entendió lo importante que era.
Tenerla inscrita, claro.
Así es. Y me decían, oye, ¿sabes qué? A mí me está demandando tal empresa porque las letras que usé están en su etiqueta. Oye, ¿sabes qué? Me están llamando de otra, un bufete de abogados donde me quieren comprar mi marca porque dicen que yo estoy usando la marca de ellos. ¿Y cómo lo hago? Yo le decía, ya, pregúntale a la María José Arancibia, ella es la abogada y la experta. Y sí, pues, obvio que aprendimos. No había cómo no aprender.
¿Y qué significa haber ganado esta batalla legal?
Mira, es curioso porque si tú me preguntas, claro, 4 años, en 4 años igual han pasado cosas. Yo, por ejemplo, volví a trabajar en lo mío. Yo, cuando me inicié en esto de la venta de miel, fue porque no tenía trabajo, estaba cesante. Me había embarcado en un proyecto personal, por lo tanto, estaba dependiendo absolutamente de mi gestión. Pero esta gestión se vio absolutamente coartada, limitada, incluso bloqueada a propósito de la pandemia. Yo retomé eso. El 2022, 2023 estuvo bien flojo el tema de la miel, porque además yo le di la idea a muchos chilenos. Entonces, habemos muchos vendiendo miel.
Claro.
Y eso es muy bueno, porque al final, fíjate que yo asumí como compromiso, como buena profesora, que también había que educar en torno al consumo de la miel. Si ustedes se fijan, hay distintas variedades.
Exacto.
Hay
y distintos se ven colores. Diferentes colores.
Obviamente, son distintas variedades. Aquí en Chile se consume muy poco miel. Bueno, y esta gente que también conmigo vende miel, hizo de que de pronto, de tener mucha demanda, la demanda se empezó a compartir. Y esta espera se empezó también a ser un poco tediosa, un poco chiclosa, ¿no? Era como que a veces me provocaba ansiedad, otras veces me daba un poco lo mismo, porque yo decía, bueno, tengo que esperar, los procesos son así, no saco nada con acelerarlo. Yo de vez en cuando le escribía a mi abogada y le decía, hey, ¿hay alguna novedad? No, me decía, no hay, hay que esperar. Y yo decía, qué buena su paciencia, me quisiera yo contagiar un poco de eso, porque de verdad me provocaba ansiedad. Pero entendí que también estos procesos son eso, procesos. Hay que esperar, en algún momento van a llegar a concluir cuál es el dictamen final. Y en este caso yo tenía la absoluta certeza porque María José me daba esa certeza, me decía, oye, nosotros vamos bien. Había que demostrar, por ejemplo, uso de la marca. Y me decía, pero perdón, tienes publicaciones en New York Times, saliste en el diario O Globo en Brasil, tuviste portada, saliste en un noticiero en Australia donde se reían por el juego de Mel, Miel, porque no lo entendían mucho, daban la traducción. Entonces me decía, o sea, uso hubo. Quien lo dio a conocer fuiste tú, por lo tanto, quédate tranquila, hay que esperar. Y yo, okay, y en esa espera, de pronto me llama y me dice, oye, lo logramos, hay que esperar, no digas nada, yo te voy a decir cuándo. Yo así como, ¿por qué no puedo decir nada? No, porque hay que esperar, en ese caso ella ha sido como una especie de, estoy aquí, voy a objetar el dictamen. Pero no, no hizo nada esta persona, no hizo nada, hizo nada, nada, solo daño. hizo nada porque incluso ni siquiera tuvo quien la representara.
Perfecto. Sí. O sea que hasta ahora ya se cerró y tú puedes seguir trabajando tranquilamente.
Sí. Ahora hacer un comercial con Mel Gibson de Mel Gibson sería un golazo.
Recuerdo perfecto cuando nos hicimos ultra mega famosos y yo tenía una agenda. Entonces yo decía, de 9 a 10 no venga porque tal medio va a estar en mi casa haciéndome una entrevista. Tengo un espacio de 5 a 7, ¿te parece? No, es muy tarde. Entonces dejémoslo para mañana.
Claro, claro.
Y bueno, y entonces entre todo eso vino alguien de televisión y me dijo, ¿sabes qué? Yo te puedo contactar en Estados Unidos para que hagan algo. Yo te veo viajando a Estados Unidos a esos late que hacen con, claro, con personas importantes. Bueno, y obviamente con Mel y tú pasándole un frasco de miel. Yo le dije, ¿por qué no? Puede ser. Y te creo que, él me decía, y te creo absolutamente porque tienes una cara de seguridad de que puede ser. Que no me niego.
Te tenemos una sorpresa, Mel Gibson al teléfono. No, no, no.
Por último, Kramer de Mel Gibson.
Ojo que una vez lo hicimos, pero no. Era otro caso.
Oye, Joana, pero además, la producción de miel sigue muy bien. Hay muchas ventas, como pueden ver en el streaming. Hay diversidad. Y estás experimentando con un nuevo producto, supe.
¿Ustedes están preparados para esta sorpresa? Porque sí, ustedes van a tener la primicia de la primicia.
Vamos.
Depende. No nos vaya a meter el lío, Joana, pero... No, dale, no,
lo que tengo acá...
Muéstralo a la cámara.
No es la primicia. Es la primicia. Esta es la primicia.
¿Botellón?
¿Qué es eso?
Esto es nuestro nuevo producto. Bueno, pasa que la miel tiene súper estacionaria. O sea, la gente dice, no, yo voy a comer miel, voy a tomar infusiones con miel porque no me quiero resfriar o para aliviar el resfrío. Entonces, es miel, invierno.
Claro.
Bueno, pero hay otros que más aventura, entonces también la consumen en verano, pero son los menos. ¿Qué pasó? Que yo dije, ok, como volvimos a tomar fuerza. Ay, a todo esto, ¿saben por qué tomamos fuerza? ¿Por qué me envalentoné nuevamente? Bueno, me invitaron a una feria en junio de este año y de cada 10 personas que pasaban, 9 me decían, la miel Gibson, pero sí me acuerdo, ustedes le ganaron al actor. Y yo decía, sí, claro, nosotros somos, bueno, y a esta altura yo un poco de mito, ¿no? Porque la gente cree que nosotros peleamos contra Mel Gibson y que le ganamos, pues sí, es lo mejor. Y yo dije, bueno, estamos tan vigente que, bueno, voy a recoger en algún momento la idea que una persona me dio. Y como esto se vende más en invierno, dije, voy a hacer algo para el verano.
Claro.
Y voy a hacer algo para personas valientes y voy a hacer algo para mujeres valientes. Y se me ocurrió crear hidromiel. Hidromiel solo, bueno, yo digo para mujeres valientes, en realidad la podemos compartir. Ya. ¿Pero por qué? Porque hay mucho mito en torno a la hidromiel. Primero dicen que es cerveza. No, no es cerveza. Otros dicen...
No,
la botella es parecida, pero sí, es solo el envase.
Ya.
Vengo a desmitificar porque muchos la relacionan hidromiel, vikingo, hombre fornido. Y yo digo, no, mi hidromiel es para mujeres valientes. Voy a desmitificar eso. Y lo otro es que principalmente es como para acompañarlo bien frío, es algo
claro,
refrescante. Es que yo, ¿quieren probar?
Sí, pues, o sea, yo creo que hay que contarle a los auditores cómo es, ¿no?
Ustedes van a tener la primicia.
¿Tiene graduación alcohólica esto? Bajita, ¿no?
Por eso es para mujeres valientes.
Sí, ya, perfecto.
Esta tiene 11 grados.
Ah, démosle. Es hora de almuerzo. ¿Por qué pusiste esa cara, Cristian?
Porque no sé si se puede por la hora. Pregunta nomás. Sí.
No, es una bebida, en realidad. Sí. Es como solamente para degustar, solamente para que la conozcan. ¿Por qué?
Estamos apoyando el emprendimiento.
Porque muchas veces, cuando yo hablo de hidromiel, me dicen, ¿y qué es eso? Y bueno, de nuevo asumo mi rol de profesora, de buena profesora, y empiezo a contarle qué se trata, cómo se elabora, a ver, cómo ya sabe. Y bueno, por favor, ustedes denme su opinión.
¿Hay yo conejillo de India? Vamos.
No, tú primero.
No, pero... huele rico, partamos por eso.
Bueno, son los principales y primeros catadores de la
hidromiel. Vamos a ir brindando,
¿eh? ¡Uy, qué cosa más rica! Me faltó el hielito, pero está exquisito esto.
Y traté de mantener el frío.
¿Está disponible ya en Miel Gibson?
Ya se viene el lanzamiento.
¿Ya nos avisas para ir, por favor?
Estamos haciendo los preparativos, estamos haciendo
el contacto. Me pasó el resfrío al tiro.
Exacto. Oye, no, de verdad, muy rico. Porque uno pensaría que puede ser empalagoso por la miel, y no.
No, bueno.
Y tiene el toquecito de alcohol.
Surprise.
Oh, oye, qué maravilla. Bueno, tenemos
felicitaciones,
que
ir. Pues.
Sí,
tenemos,
con esta tremenda sorpresa y las felicitaciones, Joana Gurto. Además, está Miel Gibson mucha disponible. Suerte, y para todas las mujeres valientes, se viene la hidromiel. Puras buenas noticias para cerrar la semana.
Y cerramos la
semana.
Muchas gracias, Joana. Felicitaciones.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes por estar del otro lado. Chao.